No fue el ruido del motor lo que me hizo detenerme, sino su ausencia. El silencio fue tan repentino y absoluto que parecía un vacío en el pecho. Estaba conduciendo por una carretera secundaria, una de esas que serpentean entre montañas y descienden hasta hundirse en un valle donde las sombras se alargan incluso en pleno día. No había pasado un solo auto en horas, y la única señal de civilización que había visto era un letrero oxidado a mitad de camino que anunciaba un pueblo cuyo nombre apenas se distinguía, San Vicente. Intenté encender el motor, pero no respondió. Ni siquiera hizo el típico sonido de un arranque fallido, solo un silencio impenetrable. Miré a mi alrededor, y frente a mí, a unos 100 metros, se extendía lo que parecía ser la entrada del pueblo. Desde la distancia, pude distinguir algunas casas viejas y lo que supuse era una iglesia. Parecía abandonado, pero algo en el ambiente, una presión en el aire, quizás, me hizo sentir que no estaba solo. Contra mi instinto, decidí caminar hacia el pueblo en busca de ayuda. A medida que me acercaba, el lugar adquiría una extraña densidad. Las casas, de madera desgastada, parecían al borde de desmoronarse. La iglesia, en particular, tenía un campanario retorcido, como si hubiera sido quemado o golpeado por algún tipo de desastre. No había un solo sonido, ni pájaros, ni el crujido de las ramas bajo mis pies, solo mi propia respiración pesada. Al cruzar la entrada del pueblo, tuve una visión fugaz de alguien observándome desde la ventana de una casa cercana. Era un rostro demacrado, casi traslúcido, y aunque solo fue un segundo, ese instante dejó una marca en mí como si me hubieran arrancado un pedazo de cordura. Parpadeé y el rostro ya no estaba. Pensé en regresar al auto, pero algo me impulsó a seguir adelante, como si una fuerza invisible tirara de mí. Caminé hasta el centro del pueblo, una pequeña plaza donde una fuente oxidada se erigía en el centro. El agua debía haber dejado de correr hacía años, pero el fondo aún estaba lleno de un líquido oscuro, espeso. Me incliné para verlo más de cerca y una repulsión visceral me detuvo. Era rojo. Un rojo demasiado profundo, demasiado oscuro para ser agua sucia. Entonces lo vi, había huellas frescas alrededor de la fuente. Eran de un calzado pequeño, como si un niño hubiera estado jugando ahí. Me levanté de golpe y miré alrededor, tratando de encontrar algún indicio de movimiento, pero todo permanecía igual. Intenté convencerme de que eran viejas, de que quizá el tiempo y el óxido les habían dado ese aspecto. Pero una parte de mí sabía que alguien, o algo, había pasado por ahí recientemente. Comencé a explorar el lugar más a fondo, con el estómago en un nudo que se apretaba más con cada paso. Las casas estaban llenas de muebles cubiertos de polvo, pero todo parecía estar en orden, como si sus habitantes se hubieran desvanecido en medio de sus actividades cotidianas. En una casa, encontré la mesa puesta, con platos llenos de comida que se había podrido hacía mucho tiempo. En otra, un candelabro aún encendido, aunque no podía recordar haber visto una llama cuando entré. Al pasar frente a la iglesia, una brisa helada me golpeó, llevándome un aroma amargo y metálico, como el de carne en descomposición. Miré hacia el campanario y, para mi horror, noté una figura que se balanceaba lentamente, colgando del borde. El cuerpo estaba tan deteriorado que apenas quedaban fragmentos de ropa y carne pegados a los huesos, pero la cabeza se mantenía intacta. La piel del rostro se estiraba en una mueca de dolor eterno, y sus ojos, esos ojos me miraban directamente. Retrocedí, tropezando con mis propios pasos hasta caer al suelo. No pude contener un grito que resonó en el vacío del pueblo, y fue entonces cuando algo cambió. El aire se volvió más pesado, casi tangible, y pude sentir una presencia rodeándome. Me levanté y corrí hacia la plaza, con la esperanza de encontrar alguna salida, algún lugar donde esconderme. Mis pasos resonaban en la piedra como si alguien más los replicara en la distancia, y en un momento pensé que podía escuchar susurros, como si muchas voces estuvieran hablando al mismo tiempo. No entendía las palabras, pero la sensación de que no querían que estuviera allí era abrumadora. En algún punto llegué a una de las casas más grandes, empujé la puerta y me encerré. Adentro, el aire era aún más denso, cargado con un hedor a encierro y podredumbre. Las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados, formas extrañas que parecían un lenguaje perdido, algo que desbordaba un poder primitivo y oscuro. En una esquina encontré una figura hecha de ramas y huesos pequeños, atados con hilos rojos y negros. Intenté apartar la mirada, pero un murmullo detrás de mí me hizo girarme. No había nadie, pero los murmullos seguían, creciendo en intensidad hasta convertirse en lamentos. Mi cuerpo se paralizó cuando sentí una mano helada posarse en mi hombro. No me atreví a voltear. El frío se me filtró por la piel, como si su tacto absorbiera toda la vida en mí. En ese momento, comprendí que no estaba solo, que algo había estado allí, esperando en ese lugar, atrapado, y que de alguna forma había puesto sus ojos en mí. Entonces, las puertas y ventanas comenzaron a cerrarse, una tras otra, con golpes secos y ensordecedores. Estaba atrapado. Una risa infantil resonó en la habitación y una figura pequeña, un niño con una mirada vacía, emergió de las sombras. Sus ojos eran pozos oscuros, sin fondo, y su piel parecía de papel, como si fuera a romperse en cualquier momento. El niño me miraba, y su sonrisa era una mezcla de burla y desesperación. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Mi cuerpo parecía aferrado al suelo, como si raíces invisibles me sujetaran. El niño extendió una mano hacia mí, y de su boca comenzó a salir una sustancia oscura, densa, que se derramaba por su barbilla y caía en hilos viscosos al suelo. Con un esfuerzo sobrehumano, me forcé a girarme y correr hacia la puerta. Corrí por las calles vacías, con la sensación de que el niño y otras sombras que emergían de las casas me seguían, sus pasos resonando detrás de mí. Las risas y los susurros se multiplicaron, rodeándome, cerrándome el paso en cada esquina. Era como un laberinto de sombras y sonidos, y en algún momento perdí la orientación. Cuando llegué a la entrada del pueblo, mi auto estaba cubierto de una capa de polvo que antes no estaba allí, y sus ventanas estaban empañadas por dentro, como si alguien hubiera estado respirando contra ellas. Sin pensarlo, abrí la puerta y me metí al asiento del conductor. Intenté encender el motor y esta vez arrancó sin problemas. Conducía a toda velocidad, sin atreverme a mirar por el retrovisor, pero aún así pude ver un destello en el espejo. Los mismos rostros demacrados que había visto en las casas estaban allí, mirándome desde el camino, con ojos que eran pozos de desesperación y oscuridad. Me seguían, y aunque me alejaba, sus figuras se desvanecían poco a poco, dejándome solo con el sonido del motor. Llegué a la ciudad más cercana al amanecer, cubierto de sudor y con un cansancio indescriptible, como si me hubieran arrancado la vida poco a poco. Intenté contar lo que me había pasado, pero nadie parecía tomarme en serio. Solo me miraban con lástima, pensando que era un hombre agotado por un mal viaje. Nunca volví a pasar por esa carretera. Pero a veces, en la soledad de la noche, aún puedo escuchar los susurros, esas voces que, aunque lejanas, parecen llamar desde algún lugar, esperando a que regrese. La bestia de la sierra. Hoy les contaré la historia de cómo pude sobrevivir a una criatura infernal, una entidad que acecha en los rincones más oscuros de nuestras pesadillas. Mientras escribo estas palabras, la cicatriz en mi espalda arde, un recordatorio constante de esa noche en la sierra, un recuerdo que nunca se desvanece. Siempre he sido escéptico, pero todo cambió cuando me mudé al pueblo de mis abuelos, enclavado en lo profundo de la sierra, donde las montañas se elevan como dientes afilados y los bosques parecen murmurar secretos ancestrales. El pueblo, San José de las Sombras, no figuraba en ningún mapa. Era un lugar olvidado por el tiempo, donde los días se deslizaban con una lentitud inquietante y las noches caían como un manto opresivo. Llegué allí buscando un respiro de la vida en la ciudad, esperando encontrar la paz y el aislamiento que tanto anhelaba. Mis abuelos me habían dejado una pequeña cabaña, un refugio construido con sus propias manos. Las paredes de madera crujían con cada brisa, como si la casa respirara, como si guardara su propio aliento. Desde el primer día, los vecinos me hablaron del Nahual, una criatura de leyenda, un ser capaz de tomar la forma de cualquier animal. Lo mencionaban con temor en sus voces, sus ojos evitaban el contacto directo, como si al hablar de él pudieran invocar su presencia. Yo siempre había desestimado tales supersticiones, criándome en la ciudad, rodeado de ciencia y tecnología, me había acostumbrado a buscar explicaciones lógicas para todo. Pero San José de las Sombras no era un lugar para la lógica. Aquí, el tiempo parecía detenerse y la realidad misma tenía una cualidad maleable, como si pudiera desmoronarse en cualquier momento, revelando algo más oscuro debajo. Al caer la noche, el pueblo se sumergía en un silencio que pesaba en el aire. Solo se escuchaba el aullido ocasional de los coyotes en la distancia, un sonido que de alguna manera resonaba más fuerte y más cerca de lo que debería. Durante semanas, me mantuve ocupado, reparando la cabaña, explorando los alrededores y tratando de adaptarme al ritmo lento y melancólico del pueblo. Pero no podía ignorar la sensación de ser observado. A veces, al caer la noche, sentía una presencia afuera, más allá de las ventanas. Era como si alguien, o algo, se acercara sigilosamente, acechando en la penumbra, esperando el momento oportuno para atacar. Un día, mientras exploraba el bosque cercano, encontré algo extraño. En un claro, donde los árboles se inclinaban de una manera antinatural, vi marcas en el suelo, huellas profundas que no correspondían a ningún animal que conociera. Eran demasiado grandes para un coyote, demasiado profundas para un ciervo. Un escalofrío recorrió mi espalda y por primera vez comencé a cuestionar mi escepticismo. Pero aún me aferraba a la lógica, convencido de que debía haber una explicación racional. La noche que cambió todo comenzó como cualquier otra. El viento silbaba a través de las rendijas de la cabaña y el crepitar del fuego en la chimenea llenaba el silencio. Me preparaba para dormir cuando escuché un sonido que me heló la sangre. No era un aullido, ni el ruido de una rama quebrándose bajo el peso de un animal. Era un susurro, un murmullo bajo que parecía provenir de todas partes a la vez, como si la misma tierra estuviera hablando. Me levanté de la cama, con el corazón latiendo con fuerza. La cabaña estaba envuelta en la oscuridad, pero podía sentirlo, algo estaba ahí, justo afuera. Tomé una lámpara de aceite y, con un temblor en la mano, abrí la puerta. El frío de la noche me golpeó como una bofetada, pero lo que vi más allá del umbral fue lo que realmente me paralizó. A unos metros de la cabaña, iluminado apenas por la luz de la lámpara, estaba el coyote. Su pelaje era oscuro, casi negro, y sus ojos no eran de un animal. Eran ojos humanos, llenos de una inteligencia maligna y una crueldad que no podía comprender. Nos miramos durante lo que parecieron minutos, aunque debieron ser solo segundos. Y entonces, el coyote sonrió. No hay otra forma de describirlo. Sus labios se levantaron en una mueca burlona, revelando dientes afilados como cuchillos. El terror me invadió y sin pensarlo dos veces, me giré y corrí hacia el bosque. No era una decisión lógica, era puro instinto, una necesidad desesperada de escapar de esa mirada, de esa sonrisa. Corrí como nunca antes había corrido, escuchando el crujido de ramas y el susurro de hojas secas bajo mis pies. Podía sentir al coyote detrás de mí, su aliento caliente en mi nuca. Pero cuando me atreví a mirar hacia atrás, ya no era un coyote. Era una sombra, una figura humanoide que se deslizaba entre los árboles a una velocidad antinatural, con movimientos que desafiaban toda lógica. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más, hasta que el aire quemó mis pulmones y el corazón amenazó con estallar en mi pecho. Llegué a un claro, y allí, sin fuerzas para continuar, me desplomé en el suelo. La criatura no tardó en alcanzarme. Pude sentir su presencia antes de que la viera. Su sombra se cernía sobre mí, una oscuridad que parecía devorar la luz misma. Luché por levantarme, por huir de nuevo, pero era inútil. Estaba atrapado. La criatura se acercó, y en ese momento, bajo la luz de la luna que se filtraba entre las ramas, pude ver su forma completa. Era un hombre, pero no lo era. Su cuerpo estaba cubierto de un pelaje oscuro, y sus ojos, esos ojos humanos que había visto en el coyote, brillaban con una intensidad infernal. Extendió una mano hacia mí, una mano que terminaba en garras largas y afiladas, y sentí un dolor lacerante en mi espalda mientras su garra me rasgaba la carne. Grité, un sonido que se perdió en la vastedad de la noche, y todo se volvió negro. Desperté horas después, con el cuerpo cubierto de frío y sudor. El dolor en mi espalda era insoportable, y cuando traté de moverme, descubrí que estaba tirado en el suelo del claro, solo, con la camisa empapada en sangre. La criatura se había ido, pero las marcas de su ataque eran evidentes. Logré arrastrarme de regreso a la cabaña, donde me desplomé en la cama, apenas consciente. No sé cuánto tiempo pasé allí, debatiéndome entre la vida y la muerte, pero finalmente desperté con la primera luz del día, mi cuerpo agotado, pero vivo. Durante días, permanecí en la cabaña, tratando de entender lo que había sucedido, tratando de convencerme de que todo había sido una pesadilla, una alucinación producto del aislamiento y el miedo. Pero la cicatriz en mi espalda era real, y cada vez que la tocaba, sentía un escalofrío que me recorría todo el cuerpo. Los vecinos, al verme, no dijeron nada. Solo me miraron con esa misma expresión de temor y resignación, como si supieran exactamente lo que había pasado, pero no se atrevían a hablar de ello. Eventualmente, decidí irme. No podía quedarme en San José de las Sombras. El pueblo me había mostrado algo que nunca debía haber visto, algo que mi mente se negaba a aceptar, pero que mi cuerpo recordaría para siempre. Al empacar mis cosas, noté algo extraño en la cabaña. Una pequeña figura tallada en madera, colocada sobre la chimenea. No recordaba haberla visto antes. Era una representación tosca de un coyote, con ojos que parecían observarme incluso desde esa rudimentaria forma. De alguna manera, supe que los vecinos la habían dejado allí, un talismán, una advertencia, o tal vez un recordatorio de lo que acechaba en la oscuridad. Abandoné el pueblo al amanecer, sin mirar atrás. El camino de regreso fue largo y silencioso, y el peso de la experiencia se asentó sobre mí, una carga que sabía que llevaría por el resto de mi vida. Ahora, de vuelta en la ciudad, me encuentro escribiendo esta historia, no para convencer a nadie, sino para intentar exorcizar los demonios que me atormentan cada noche. He investigado sobre el Nahual, sobre las leyendas y mitos que rodean a esas criaturas, pero nada puede explicar lo que viví. A veces, en las noches más oscuras, cuando el viento susurra a través de las rendijas de mi ventana, siento de nuevo esa presencia, como si el Nahual me hubiera seguido, como si esa criatura infernal no estuviera limitada a los confines del pueblo en la sierra. El Pozo de las Sombras. Recuerdo que tenía 17 años cuando yo y un grupo de amigos ingenuos e imprudentes desobedecimos las advertencias de las viejas leyendas contadas por nuestros abuelos. La vida en nuestro pequeño pueblo rural había sido tranquila hasta esa fatídica noche. Aun cuando el tiempo ha pasado, las imágenes de lo que sucedió no se han desvanecido de mi memoria, permanecen, más vívidas que nunca, grabadas en mi mente como cicatrices imborrables. El pueblo en el que crecí era un lugar donde las historias y leyendas pasaban de generación en generación. Desde niños, habíamos escuchado relatos sobre criaturas que rondaban el bosque cercano, sobre luces extrañas que aparecían en los campos y, sobre todo, sobre el antiguo pozo que se encontraba en el centro del pueblo. Este pozo, según se decía, había sido construido mucho antes de que el primer asentamiento se estableciera allí. Nadie sabía quién lo había construido o con qué propósito, pero todos sabían una cosa: jamás debías mirar dentro. Las leyendas contaban que un espíritu vengativo habitaba en su interior, atrapado allí desde tiempos inmemoriales. Aquellos que eran lo suficientemente tontos como para desafiar la advertencia y mirar dentro del pozo nunca volvían a ser los mismos. Algunos decían que desaparecían sin dejar rastro, otros que simplemente perdían la cordura. Por eso, con el paso del tiempo, el pozo fue sellado con una gruesa tapa de piedra y cubierto por maleza, como si el pueblo mismo intentara enterrar ese oscuro secreto. Mis amigos y yo no creíamos en esas leyendas. Éramos jóvenes, arrogantes y escépticos, convencidos de que eran solo historias para asustar a los niños y mantener a la gente bajo control. Así que, una noche, decidimos comprobar por nosotros mismos que había de cierto en todo aquello. La idea había surgido entre risas y bromas durante una tarde calurosa de verano. Felipe, siempre el más audaz de todos, fue quien sugirió que deberíamos aventurarnos al pozo durante la próxima luna llena. Solo para ver qué pasa, dijo con una sonrisa burlona. La noche llegó más rápido de lo que esperábamos. La luna llena iluminaba el pueblo con una luz fría y plateada, y las sombras de los árboles se alargaban como garras hacia el cielo. Nos encontramos en la plaza del pueblo, justo frente al pozo. Éramos 5, Felipe, Andrés, Joaquín, Clara y yo. Nadie más estaba cerca, el pueblo entero parecía sumido en un sueño profundo, como si todos supieran que esa era una noche para permanecer bajo techo. El pozo estaba cubierto por una tapa de piedra, tal como lo recordaba, pero no estaba tan bien asegurado como pensábamos. Con un poco de esfuerzo y la ayuda de una palanca que Andrés había traído, logramos mover la tapa, revelando la oscura abertura debajo. Un olor fétido, como de algo podrido, emergió del pozo, haciéndonos retroceder por un momento. «Es solo un viejo pozo», dijo Felipe, intentando ocultar su nerviosismo. «Nada que temer». Pero el temblor en su voz era evidente. Felipe fue el primero en asomarse al borde, sosteniendo una linterna que apenas lograba penetrar la oscuridad. Lo que vimos en su cara cuando miró dentro del pozo me perseguirá para siempre. Sus ojos se abrieron de par en par y su rostro perdió todo color. «No puede ser», murmuró, pero antes de que pudiera decir algo más, una fuerza invisible lo empujó hacia el pozo. Fue tan rápido que ninguno de nosotros tuvo tiempo de reaccionar. Su grito resonó en la noche, y luego, silencio. Nos quedamos paralizados, incapaces de comprender lo que acababa de suceder. Fue Clara quien rompió el silencio, llorando histéricamente y llamando a Felipe, pero su voz se ahogó en un sollozo. Andrés intentó acercarse al pozo, pero algo lo detuvo, una presencia que parecía emanar del mismo pozo, un frío que calaba hasta los huesos. Nunca encontramos el cuerpo de Felipe. Gritamos su nombre, arrojamos cuerdas y piedras al pozo, pero todo fue en vano. No hubo respuesta, ningún sonido, solo el eco de nuestras voces rebotando en las paredes de piedra. Intenté acercarme al pozo, intentando entender qué había pasado, pero al asomarme sentí algo que tiraba de mí, algo que quería arrastrarme hacia la oscuridad. Retrocedí de inmediato, tropezando y cayendo de espaldas. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro, como una voz lejana que venía desde las profundidades del pozo. Era la voz de Felipe, pero sonaba distorsionada, como si hablara desde otro mundo. «Ayúdenme». Aquellas palabras aún resuenan en mis oídos, recordándome lo que dejamos atrás. Finalmente, conseguimos cubrir el pozo de nuevo, asegurándolo lo mejor que pudimos con piedras y escombros. Clara se fue corriendo, incapaz de soportar más, y nosotros la seguimos, dejando el pozo atrás, pero no la sensación de horror que nos había envuelto. Aquella noche no dormimos. Nos quedamos en silencio en casa de Andrés, intentando comprender lo que había sucedido, pero era imposible. Las imágenes de Felipe siendo arrastrado al pozo y la voz que había escuchado no dejaban de rondar en mi mente. A la mañana siguiente, intentamos buscar ayuda, pero nadie nos creyó. Cuando volvimos al pozo con algunos de los adultos del pueblo, todo parecía normal. La tapa estaba en su lugar y no había rastro alguno de Felipe. Nos dijeron que habíamos imaginado todo, que solo eran los nervios o alguna broma pesada. Pero nosotros sabíamos la verdad. Sabíamos lo que habíamos visto y oído. Y sabíamos que el pozo no estaba vacío. Después de esa noche, las cosas cambiaron en el pueblo. Comenzaron a suceder cosas extrañas. Animales desaparecían sin dejar rastro, se escuchaban ruidos extraños en la noche y algunos decían haber visto sombras moverse en las calles desiertas. Pero nadie hablaba abiertamente de ello. Todos parecían saber que algo había sido despertado, algo que debía permanecer dormido. Pasaron los años, pero el miedo nunca se fue. Mis amigos y yo nos distanciamos poco a poco, cada uno lidiando con la culpa y el terror de formas diferentes. Joaquín se marchó del pueblo poco después, incapaz de soportar la atmósfera opresiva. Clara, que siempre había sido la más alegre, se volvió callada y retraída, y a veces la veía mirando en dirección al pozo, como si esperara ver algo. Andrés y yo intentamos seguir adelante, pero no era fácil. Cada vez que pasaba por la plaza, sentía una punzada de miedo y evitaba mirar en dirección al pozo. Pero el recuerdo de esa noche seguía vivo, alimentado por los extraños sucesos que continuaban atormentando al pueblo. Una noche, años después de aquel evento, algo me empujó a volver al pozo. No sé si fue la culpa, la necesidad de respuestas o simplemente la locura que había estado creciendo dentro de mí. Me encontraba caminando solo por las calles desiertas y sin darme cuenta, mis pies me llevaron hasta allí. La luna llena brillaba, igual que aquella noche, y el pozo parecía esperar, inmóvil en el centro de la plaza. Me quedé allí, mirándolo, sintiendo que algo me llamaba desde las profundidades. Sabía que no debía acercarme, pero era como si una fuerza invisible me empujara hacia adelante. Di un paso, luego otro, hasta que estuve justo al borde. La tapa estaba ligeramente desplazada, como si alguien la hubiera movido recientemente. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda, pero no podía apartar la vista. Lentamente, con manos temblorosas, empujé la tapa hasta descubrir la abertura. El mismo olor nauseabundo emergió y sentí una oleada de pánico. Pero había algo más. Algo que no estaba allí antes. Un brillo tenue, una luz que provenía del fondo del pozo. Me incliné, intentando ver mejor, y fue entonces cuando lo vi. Una figura, apenas visible en la penumbra, que se movía lentamente hacia arriba. Mi corazón latía con fuerza y me congelé en el lugar, incapaz de apartar la vista. La figura se acercaba más y más, y finalmente lo reconocí. Era Felipe. Su rostro estaba pálido, demacrado, pero inconfundible. Sus ojos, sin embargo, no tenían vida. Estaban vacíos, como los de un cadáver. Alzó la mano, como pidiendo ayuda, y una voz, su voz, pero distorsionada y gutural, surgió de su boca. «¡Ayúdame!» Retrocedí horrorizado, tropezando y cayendo al suelo. Pero antes de que pudiera reaccionar, la figura se desvaneció en la oscuridad y la luz en el pozo desapareció. Me quedé allí, respirando con dificultad, sin poder comprender lo que acababa de ver. ¿Había sido real? ¿O simplemente un producto de mi mente atormentada? Nunca lo supe y nunca lo sabré. Desde aquella noche, el pozo fue sellado nuevamente, esta vez con cadenas y una placa de hierro, como si el pueblo entero hubiera decidido que era mejor olvidar. Nadie volvió a hablar de Felipe, ni de las desapariciones, ni de las sombras. Pero yo sé la verdad. Aquella cosa en el pozo no era de este mundo, y lo que sea que haya allí abajo sigue esperando. A veces, en noches de luna llena, puedo escuchar su voz en mis sueños, llamándome, pidiendo ayuda. Y sé que, tarde o temprano, tendré que volver al pozo. Pero no estoy seguro de si alguna vez saldré de allí. El padre del pueblo. Me llamo Gonzalo. Viví gran parte de mi vida en un pequeño pueblo llamado San Vicente, un lugar donde todos se conocían y donde el tiempo parecía haberse detenido en el siglo pasado. Las historias y leyendas eran parte de la identidad del pueblo, y aunque muchas eran olvidadas con el paso de los años, hubo una que nunca dejó de atormentarnos, la historia del espectro del padre. Todo comenzó cuando tenía 10 años. Era una noche fría de noviembre y el viento soplaba con una intensidad inusual, haciendo que las ramas de los árboles arañaran las ventanas de las casas. Recuerdo que esa noche, mientras intentaba dormir, escuché a mis padres hablar en la cocina en susurros nerviosos. La curiosidad me venció y me acerqué sigilosamente para escuchar mejor. Estaban discutiendo sobre la muerte de don Pedro, el párroco del pueblo, que había fallecido hacía una semana. Don Pedro era una figura imponente, un hombre de voz grave y mirada severa. No era querido por todos, pues su manera estricta de impartir la fe y su carácter autoritario habían generado más temor que respeto. A pesar de todo, su muerte había sido un evento significativo. Murió solo, en la vieja iglesia de piedra que se erigía en el centro del pueblo, y fue encontrado arrodillado frente al altar, con el rostro desfigurado por el dolor. Mis padres mencionaron algo sobre una sombra, una presencia que algunos habían sentido en la iglesia desde su muerte. Decían que era el alma en pena de don Pedro, incapaz de encontrar paz debido a sus pecados. Esa noche, no pude dormir. La idea de un espectro rondando nuestra iglesia me llenó de un miedo que nunca había sentido antes. Las semanas pasaron y los rumores comenzaron a esparcirse. Vecinos afirmaban haber visto una figura oscura en las ventanas de la iglesia a altas horas de la noche. Otros decían haber escuchado susurros y rezos en latín, una lengua que pocos conocían en el pueblo. Yo, escéptico al principio, me resistía a creer esas historias. Pero todo cambió la noche en que mi vida se cruzó con el espectro del Padre. Era una noche de tormenta. Los truenos resonaban como cañonazos y los relámpagos iluminaban el cielo con una ferocidad que nunca había visto. Mis padres habían salido a visitar a unos parientes en un pueblo cercano, dejándome solo en casa. La tormenta causó un apagón y me quedé en la oscuridad, con solo una linterna para iluminar mi camino. Decidí subir al ático para buscar velas. Mientras revisaba entre las viejas cajas y muebles cubiertos de polvo, escuché un ruido que me heló la sangre. Provenía de la calle, un lamento profundo y desgarrador, seguido de unos golpes secos en la puerta principal. Bajé las escaleras lentamente, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Al llegar al vestíbulo, apunté la linterna hacia la puerta, pero no vi nada fuera de lo común. Sin embargo, el lamento continuaba, más fuerte y claro. Me armé de valor y abrí la puerta, esperando encontrar a alguien buscando refugio de la tormenta. Pero no había nadie. La calle estaba desierta y la lluvia caía torrencialmente. De repente, sentí un frío helado detrás de mí. Me giré rápidamente y lo vi. Una figura oscura, alta y delgada, con una sotana que ondeaba como si estuviera siendo movida por un viento invisible. Su rostro estaba cubierto por una sombra, pero sus ojos, esos ojos brillaban con un resplandor maligno. Era el espectro del Padre. El miedo me paralizó. No podía moverme ni gritar. La figura se acercó lentamente, y a medida que lo hacía, el aire se volvía más denso y frío. Sentí que la temperatura bajaba varios grados a cada paso que daba. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Cuando estuvo a solo un metro de distancia, levantó una mano esquelética y señaló hacia la iglesia. De repente, el espectro desapareció, y con él, el frío inhumano que lo acompañaba. Recuperé el control de mi cuerpo y cerré la puerta de golpe, atrancándola con todo lo que encontré a mano. Pasé el resto de la noche despierto, con la linterna en una mano y un cuchillo de cocina en la otra, temblando de miedo. Al día siguiente, el sol salió y con él, mi valor. Decidí contarle a mis padres lo que había sucedido, pero antes de que pudiera hacerlo, ellos regresaron con noticias perturbadoras. El padre Miguel, el nuevo párroco que había sido designado para reemplazar a don Pedro, había sido encontrado muerto en la iglesia, en las mismas condiciones que su predecesor. El pueblo entero quedó sumido en el miedo y la desesperación. Todos sabían que algo terrible estaba ocurriendo, pero nadie quería admitir que el espectro de don Pedro era real. Intentamos continuar con nuestras vidas, pero el miedo era palpable. Las noches se volvieron interminables y los días llenos de miradas furtivas y susurros temerosos. Decidí investigar más sobre don Pedro y su vida antes de llegar a San Vicente. Lo que descubrí fue aún más inquietante. Antes de ser párroco en nuestro pueblo, don Pedro había sido acusado de prácticas oscuras y herejías en otro lugar. Había sido expulsado y, de alguna manera, había encontrado refugio en San Vicente. Su llegada coincidió con una serie de desgracias que el pueblo nunca había logrado explicar del todo. Los siguientes meses fueron una pesadilla. El espectro se hizo más activo. Cada noche, alguien reportaba haberlo visto y los susurros en latín se volvieron más frecuentes. Los animales del pueblo comenzaron a morir misteriosamente y las cosechas se echaron a perder. Parecía que una maldición se había apoderado de San Vicente. Mi salud mental empezó a deteriorarse. Los constantes encuentros con el espectro y la atmósfera de terror me estaban afectando profundamente. Empecé a tener pesadillas en las que el espectro me perseguía por el pueblo, susurrando mi nombre y acusándome de pecados que no había cometido. Despertaba sudando y temblando, sintiendo su presencia incluso en mis sueños. Finalmente, no pude soportarlo más. Decidí enfrentar al espectro directamente. Sabía que la clave para liberarnos de su maldición estaba en la iglesia, en el lugar donde todo había comenzado. Una noche, armado con una cruz y un frasco de agua bendita, me dirigí hacia la iglesia. La tormenta rugía una vez más, como si el mismo infierno estuviera desatando su furia sobre nosotros. Al llegar, la puerta de la iglesia se abrió con un chirrido macabro. Entré y me dirigí hacia el altar, donde sentía que la presencia del espectro era más fuerte. El aire estaba helado y podía ver mi aliento condensarse frente a mí. Sentí que algo me observaba desde las sombras, pero no me detuve. Me arrodillé frente al altar y comencé a rezar, pidiendo perdón por los pecados de don Pedro y rogando por su liberación. Fue entonces cuando lo vi nuevamente. El espectro apareció detrás del altar, su figura oscura contrastando con la tenue luz de las velas que había encendido. Sus ojos brillaban con una intensidad demoníaca y su boca se abrió en un grito silencioso. Pero esta vez, no sentí miedo. Me llené de una determinación que nunca había experimentado antes. Levanté la cruz y rocié el agua bendita hacia él, recitando las oraciones que había memorizado. El espectro gritó, un sonido que resonó en toda la iglesia, haciéndome retroceder. Pero no me detuve. Seguí rezando, con la voz firme, mientras el espectro se retorcía y desvanecía poco a poco. Finalmente, con un último alarido, desapareció y el aire en la iglesia se volvió más ligero, más cálido. Salí de la iglesia al amanecer, agotado pero aliviado. La tormenta había cesado y el sol brillaba con una intensidad que no veía desde hacía mucho tiempo. El pueblo se fue recuperando poco a poco. Las muertes y los extraños sucesos cesaron y la vida volvió a la normalidad. Han pasado años desde aquella noche. San Vicente es ahora un lugar tranquilo, aunque las cicatrices del pasado aún son visibles. Nadie habla del espectro del padre, y la iglesia fue demolida, reemplazada por un parque. Pero yo nunca olvidaré lo que ocurrió. La presencia de don Pedro, su espectro maligno, sigue acechando mis recuerdos, recordándome que a veces, el mal no desaparece por completo, solo se oculta en las sombras, esperando el momento adecuado para regresar. Cultivos oscuros. Llegué al pueblo agrícola una tarde nublada, guiado por la promesa de trabajo en la cosecha. La camioneta en la que viajaba se sacudía al pasar por el camino de tierra y el paisaje alrededor cambiaba lentamente de la monotonía de la carretera a vastos campos de cultivos. A simple vista, el pueblo parecía tranquilo, con casas de madera desgastadas por el tiempo y una plaza central que daba la bienvenida con una fuente en el centro. Al detenerme en la plaza, varios hombres se acercaron a recibirme. Sus rostros eran amables, pero había algo en sus ojos que me puso en guardia. Una mujer mayor me ofreció un vaso de agua y el hombre que parecía ser el líder me dio una cálida bienvenida. Me explicó que el trabajo sería arduo pero gratificante y que recibiría un pago justo por mis esfuerzos. Todo sonaba bien, así que decidí quedarme. La primera noche me alojaron en una pequeña cabaña al borde del pueblo. Desde mi ventana podía ver los vastos campos de maíz que se extendían hacia el horizonte. Los tallos eran altos y robustos, mucho más de lo que había visto en otros lugares. La luna llena iluminaba el paisaje y los campos se veían casi etéreos bajo su luz pálida. El trabajo comenzó al amanecer. Me uní a los otros trabajadores en el campo, recogiendo maíz y otros vegetales. Los cultivos eran impresionantes, cada mazorca de maíz era perfecta, los tomates eran rojos y jugosos, y las calabazas enormes. No podía evitar sentir una extraña sensación al manipular aquellos productos tan perfectos. Algo no cuadraba. Conforme pasaban los días, comencé a notar cosas extrañas. Por las noches, desde mi cabaña, podía escuchar cánticos lejanos y ver luces que se movían en el bosque cercano. Pregunté a uno de los trabajadores sobre esto, pero él se limitó a decir que eran rituales de la cosecha, una tradición del pueblo. No me convenció, pero no quise parecer entrometido. Una noche, mientras intentaba dormir, los cánticos fueron más fuertes de lo habitual. Decidí averiguar qué estaba pasando. Me escabullí fuera de la cabaña y seguí el sonido hasta el borde del bosque. Lo que vi me dejó sin aliento, un grupo de aldeanos reunidos alrededor de una fogata, realizando un ritual que parecía sacado de una pesadilla. En el centro del círculo, había un altar con símbolos que no reconocí. Los aldeanos cantaban en una lengua que no entendía, y sus rostros estaban iluminados por una expresión de fervor y miedo. Observé en silencio, intentando no hacer ruido. De repente, uno de los aldeanos levantó un cuchillo ceremonial y comenzó a recitar un cántico más fuerte. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al ver cómo uno de los trabajadores, atado y amordazado, era llevado al altar. Comprendí, horrorizado, que los sacrificios humanos eran parte de ese ritual. Retrocedí lentamente, con el corazón latiendo a mil por hora. Necesitaba salir de allí antes de que me descubrieran. Volví a la cabaña y comencé a recoger mis cosas. Debía huir del pueblo, pero sabía que no sería fácil. Al día siguiente, me comporté con normalidad, aunque por dentro estaba aterrorizado. Necesitaba un plan para escapar sin levantar sospechas. Decidí trabajar como de costumbre y esperar el momento adecuado. Los aldeanos parecían vigilantes y cualquier movimiento en falso podría delatarme. Esa noche, mientras los aldeanos realizaban otro ritual, aproveché para explorar el pueblo en busca de una salida. Caminé hasta el borde del campo, donde un viejo granero abandonado llamaba mi atención. Dentro, encontré lo que parecía ser un diario, cubierto de polvo y telarañas. Al abrirlo, mis sospechas se confirmaron. El diario detallaba la historia de un pacto con una entidad sobrenatural que garantizaba cosechas abundantes a cambio de sacrificios humanos. Cada generación había mantenido el pacto, ofreciendo a forasteros y a veces incluso a sus propios vecinos para mantener la prosperidad del pueblo. Sentí un nudo en el estómago al leer las horribles descripciones de los sacrificios. Sabía que si no escapaba pronto, podría ser el próximo en el altar. Salí del granero con la cabeza llena de pensamientos oscuros. Necesitaba huir esa misma noche. Regresé a mi cabaña y esperé a que los aldeanos se distrajeran con su ritual. Cuando el momento pareció adecuado, corrí hacia la camioneta que había dejado en la plaza. Mi corazón latía con fuerza mientras giraba la llave en el encendido. El motor rugió y la camioneta se puso en marcha. Conduje por el camino de tierra tan rápido como pude. Los faros iluminaban la carretera en la oscuridad. Podía sentir que algo me seguía, una presencia maligna que no quería dejarme ir. El miedo me daba fuerzas, y no me detuve hasta que estuve lejos del pueblo, en la carretera principal. Miré por el retrovisor, asegurándome de que nadie me seguía. La oscuridad del campo parecía haber tragado el pueblo, y solo quedaban los recuerdos de lo que había presenciado. Me prometí nunca regresar y compartí mi historia con otros para advertirles del peligro que ese lugar albergaba. Aún hoy, cuando cierro los ojos, puedo escuchar los cánticos y ver los rostros de los aldeanos iluminados por la fogata. La sensación de terror sigue viva en mí y cada vez que veo una cosecha perfecta, recuerdo el pacto oscuro y los sacrificios humanos que lo hicieron posible. Gracias a Dios pude salir con vida de ese pueblo. Pero las pesadillas siempre estarán conmigo. El camino del diablo. Desde que tengo memoria, el pueblo ha estado lleno de supersticiones y leyendas que han pasado de generación en generación. La más aterradora de todas es la del camino del diablo. Mi padre, un hombre escéptico por naturaleza, siempre advertía sobre tomar ese camino después de la medianoche. Sin embargo, hubo una noche en particular que decidió enfrentarse a sus miedos. Era una noche de verano, cálida y sofocante. Recuerdo que el aire estaba cargado de una pesadez inexplicable y el sonido de los grillos parecía más estridente de lo habitual. Mi padre salió de casa con la determinación de demostrar que las historias eran solo eso, cuentos de viejas para asustar a los niños. Tomó su viejo carro y se dirigió hacia el camino del diablo. La carretera, estrecha y serpenteante, estaba rodeada por un denso bosque que parecía absorber toda la luz de la luna, creando sombras inquietantes en cada curva. A medida que avanzaba, mi padre comenzó a notar un cambio en el ambiente. El aire, antes pesado, se volvió gélido y una neblina espesa empezó a cubrir el camino. A mitad del camino, su carro se detuvo sin razón aparente. A pesar de sus esfuerzos por arrancarlo, el motor no respondía. Decidió bajar y revisar el motor, pero al hacerlo, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró hacia el suelo y vio algo que lo hizo congelarse de terror, huellas ardientes en el suelo que se acercaban lentamente hacia él. Con el corazón latiendo desbocado, volvió al carro y logró arrancarlo justo a tiempo. Regresó a casa pálido y tembloroso, sin mencionar una palabra sobre lo que había visto. Sin embargo, no fue necesario, sus ojos decían todo lo que sus labios no podían expresar. Pasaron los años, y la historia de mi padre se convirtió en una advertencia para mí. Nunca tomé el camino del diablo después de la medianoche, pero la curiosidad siempre estuvo ahí, acechando en el fondo de mi mente. Una noche, no pude resistir más. Era una noche similar a la que mi padre había descrito, cálida, sofocante y con una extraña sensación de expectación en el aire. Tomé mi carro y me dirigí hacia el camino del diablo. El bosque parecía aún más denso y oscuro que en mis recuerdos, y la neblina empezó a rodearme casi de inmediato. A medida que avanzaba, sentía que algo me observaba desde la profundidad del bosque, algo antiguo y malicioso. A mitad del camino, mi carro también se detuvo. Sentí el mismo escalofrío que mi padre había descrito. Bajé del carro y las huellas ardientes aparecieron frente a mí, acercándose lentamente. El miedo me paralizó, pero una voz en mi mente me decía que debía enfrentar aquello que había aterrorizado a mi padre. Seguí las huellas, internándome en el bosque. Cada paso que daba resonaba en el silencio sepulcral que me rodeaba. Las huellas parecían llevarme a algún lugar específico, y no pude evitar seguirlas, como si una fuerza invisible me empujara hacia adelante. Después de lo que parecieron horas, llegué a un claro en el bosque. En el centro, había un altar de piedra, antiguo y cubierto de musgo. Las huellas terminaban allí. Sentí una presencia detrás de mí y, al darme la vuelta, vi una figura oscura, con ojos que ardían como brasas. Era imposible decir si era humano o algo más antiguo y terrible. La figura habló, su voz resonando en mi mente más que en mis oídos. Me dijo que el camino del diablo era una puerta entre nuestro mundo y otro, uno lleno de sombras y sufrimiento eterno. Aquellos que tomaban el camino después de la medianoche estaban destinados a ser sus guardianes, atrapados entre ambos mundos para siempre. Intenté correr, pero mis pies no respondían. La figura se acercó más, y sentí un dolor agudo en mi pecho. Miré hacia abajo y vi que las huellas ardientes ahora estaban impresas en mi piel, quemándome desde adentro. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero cuando finalmente recuperé el sentido, estaba de vuelta en mi carro, en medio del camino del diablo. El motor arrancó sin problemas y conduje de vuelta al pueblo, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Desde aquella noche, he sentido una conexión inexplicable con el camino del diablo. Las huellas ardientes aún aparecen en mis pesadillas y la figura oscura me visita cada vez que cierro los ojos. No sé cuánto tiempo más podré soportarlo, pero una cosa es segura, mi padre tenía razón en sus advertencias. La vida en el pueblo continuó, pero yo me convertí en un extraño entre los míos. La gente notaba mi comportamiento errático, mis noches sin dormir y mis murmullos sobre sombras y huellas ardientes. Intenté advertirles, contarles lo que había experimentado, pero nadie quería escuchar. Preferían aferrarse a sus supersticiones y leyendas sin enfrentarse a la realidad de lo que yo había visto. Cada vez que alguien tomaba el camino del diablo después de la medianoche, sentía una punzada de terror y resignación. Sabía lo que les esperaba, pero no podía hacer nada para detenerlos. La figura oscura me lo había dejado claro, yo era solo un guardián, atrapado entre dos mundos, condenado a observar y sufrir. Una noche, mientras deambulaba por el bosque cercano al camino, escuché un grito desgarrador. Corrí hacia el sonido, mi corazón latiendo con fuerza. Encontré a un joven, uno de los pocos que aún se aventuraban por esos parajes, atrapado en el mismo horror que yo había vivido. Sus ojos estaban llenos de pánico y su cuerpo temblaba incontrolablemente. Intenté ayudarlo, pero cuando me acerqué, las huellas ardientes aparecieron una vez más, rodeándonos. La figura oscura emergió del bosque, sus ojos brillando con un odio y una maldad indescriptibles. Sabía lo que iba a pasar, pero no pude evitar sentir una profunda tristeza y desesperación. El joven gritó cuando la figura se acercó, y en un instante, su cuerpo se convulsionó y cayó al suelo, inerte. Las huellas ardientes se imprimieron en su piel, marcándolo como otro guardián atrapado en el limbo. La figura oscura se desvaneció, dejando solo el silencio y la oscuridad. Regresé al pueblo con el corazón pesado. Cada día que pasaba, sentía que la línea entre nuestra realidad y el mundo del camino del diablo se desvanecía un poco más. Las sombras se alargaban y las noches eran cada vez más oscuras. La figura oscura se volvía más audaz, apareciendo en los sueños de otros, atrayéndolos al camino maldito. No sé cuánto tiempo más podré resistir. Las huellas ardientes se han convertido en parte de mí y el dolor es constante. Cada paso que doy, cada aliento que tomo, siento el peso de mi destino. El camino del diablo me ha atrapado y sé que no hay escape. Mi única esperanza es que alguien, algún día, encuentre una manera de romper la maldición. Pero hasta entonces, seguiré siendo un guardián silencioso, atrapado entre dos mundos, condenado a observar cómo otros caen en la misma trampa. El camino del diablo no perdona y su hambre de almas nunca se sacia. El espantapájaros del pueblo. Mi padre siempre contaba que había un espantapájaros en un campo que parecía moverse por sí solo al anochecer. Una noche, lo vio caminar lentamente hacia el pueblo. Cuando fue a investigar al día siguiente, encontró el espantapájaros en su lugar, pero con una expresión diferente y sus ropas rasgadas. Crecí escuchando esta historia, una leyenda que circulaba en el pequeño pueblo donde vivíamos, y como muchas otras, la consideraba solo eso, una leyenda. Mi familia había vivido en ese pueblo por generaciones. Las historias de terror y misterio eran comunes y a menudo servían para asustar a los niños y mantenerlos alejados de ciertos lugares. El espantapájaros en cuestión estaba en un campo perteneciente a una antigua granja en las afueras del pueblo. La granja había estado abandonada durante décadas, pero el espantapájaros seguía de pie, resistiendo el paso del tiempo y las inclemencias del clima. Un verano, decidí que quería saber más sobre la historia del espantapájaros. Tenía 20 años y una curiosidad insaciable. Mi abuelo, que aún vivía y era una fuente inagotable de historias del pueblo, me contó más detalles sobre la granja y su siniestro habitante. Según él, el espantapájaros había sido colocado allí por el último dueño de la granja, un hombre conocido por su carácter reservado y sus extrañas prácticas. El dueño de la granja, según contaba mi abuelo, había sido visto realizando rituales nocturnos en el campo. Algunos decían que era un brujo, otros simplemente que estaba loco. Lo que todos coincidían era que, después de su misteriosa desaparición, el espantapájaros parecía cobrar vida, especialmente durante las noches de luna llena. Decidí que era hora de comprobar por mí mismo si había algo de verdad en esas historias. Una noche, me armé de valor y me dirigí al campo. La luna llena iluminaba el camino y una brisa fresca soplaba a través de los árboles. Al llegar al campo, me encontré cara a cara con el espantapájaros. Era una figura espeluznante, hecha de paja y ropa vieja, con un rostro grotesco pintado en un saco de arpillera. Observé el espantapájaros durante un rato, buscando cualquier signo de movimiento. El silencio era sepulcral, solo interrumpido por el susurro del viento. Decidí quedarme toda la noche para ver si algo sucedía. Me senté en una piedra cercana y me envolví en mi chaqueta, preparado para una larga espera. Las horas pasaron lentamente. La luna subió más en el cielo, bañando el campo en una luz pálida. Comencé a sentirme somnoliento, pero me obligué a mantenerme despierto. Justo cuando estaba a punto de rendirme y volver a casa, algo llamó mi atención. El espantapájaros, que había estado inmóvil todo este tiempo, parecía estar moviéndose. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero pronto me di cuenta de que no era así. El espantapájaros estaba, efectivamente, moviéndose. Lentamente, giró su cabeza hacia mí y sus ojos pintados parecieron cobrar vida. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral mientras me levantaba de un salto. El espantapájaros comenzó a caminar hacia mí con pasos torpes pero decididos. Corrí hacia el pueblo sin mirar atrás. Mi corazón latía con fuerza y mi mente estaba llena de terror. Cuando llegué a casa, me encerré en mi habitación y traté de calmarme. No le conté a nadie lo que había visto, temiendo que no me creyeran o, peor aún, que pensaran que estaba loco. Durante los días siguientes, traté de olvidar lo que había ocurrido, pero no podía sacarme la imagen del espantapájaros moviéndose de mi mente. Decidí regresar al campo durante el día para ver si había alguna explicación racional para lo que había visto. Quizás alguien estaba jugando una broma o había algún truco que no había notado en la oscuridad. Al llegar al campo, vi que el espantapájaros estaba en su lugar, inmóvil como siempre. Me acerqué y lo examiné de cerca. No encontré nada inusual, excepto por un detalle inquietante: la expresión en su rostro había cambiado. Ahora parecía estar sonriendo, una sonrisa torcida y maliciosa que no había estado allí antes. Me alejé rápidamente del campo, sintiendo que algo no estaba bien. Comencé a investigar más sobre la historia de la granja y el espantapájaros, hablando con los ancianos del pueblo y revisando viejos registros. Descubrí que el dueño de la granja había desaparecido en circunstancias misteriosas y que muchos creían que había sido víctima de su propia magia oscura. Una noche, mientras estaba en mi habitación, escuché un ruido extraño fuera de mi ventana. Me acerqué con cautela y miré hacia afuera. Allí, en la sombra de la noche, vi al espantapájaros. Estaba parado en el jardín, mirándome fijamente con sus ojos pintados. Mi corazón se detuvo y me congelé de terror. El espantapájaros comenzó a moverse lentamente hacia la casa. Sabía que debía hacer algo, pero el miedo me paralizaba. Finalmente, reuní el valor suficiente para correr hacia la puerta principal y bloquearla. El espantapájaros golpeó la puerta con fuerza y podía escuchar su risa macabra a través de la madera. No sabía qué hacer. No podía quedarme en la casa para siempre, pero tampoco podía enfrentarme al espantapájaros. Desesperado, recordé las historias de mi abuelo sobre cómo el dueño de la granja había utilizado sal y símbolos antiguos para protegerse de los espíritus malignos. Decidí intentarlo. Encontré un viejo saco de sal en la cocina y, temblando, comencé a dibujar un círculo de protección alrededor de mí. Mientras lo hacía, el espantapájaro seguía golpeando la puerta, cada vez más fuerte. Finalmente, terminé el círculo y me quedé en el centro, esperando. El espantapájaro se detuvo de repente. Hubo un momento de silencio y luego escuché un grito aterrador. La puerta se abrió de golpe y el espantapájaros entró, pero no podía cruzar el círculo de sal. Su risa se convirtió en un gruñido de frustración y finalmente se retiró, desapareciendo en la noche. Pasé el resto de la noche en el círculo de sal, temiendo que el espantapájaros regresara. Al amanecer, el peligro pareció haber pasado. Pero sabía que no estaba a salvo. El espantapájaros seguía ahí afuera, esperando el momento oportuno para atacar de nuevo. Decidí que debía hacer algo para deshacerme de él de una vez por todas. Recordé que en la granja había un viejo cobertizo donde el dueño había guardado sus libros y herramientas de magia. Tal vez encontraría algo allí que pudiera ayudarme. Al día siguiente, me dirigí a la granja una vez más. El lugar estaba desierto y cubierto de maleza. Encontré el cobertizo y comencé a buscar entre los objetos polvorientos. Finalmente, encontré un libro antiguo lleno de símbolos y rituales. Uno de ellos parecía ser un hechizo para desterrar espíritus malignos. Decidí intentarlo. Siguiendo las instrucciones del libro, preparé los ingredientes y esperé a la noche. Cuando llegó la oscuridad, me dirigí al campo donde el espantapájaro seguía de pie. Dibujé un círculo de protección alrededor de mí y comencé a recitar el hechizo. El espantapájaros cobró vida de nuevo, moviéndose hacia mí con una furia palpable. Pero esta vez, estaba preparado. El hechizo parecía funcionar y el espantapájaro se detuvo, retorciéndose en agonía. Finalmente, con un grito desgarrador, se desintegró en una nube de polvo. Suspiré de alivio, creyendo que el peligro había pasado. Pero mi alivio fue breve. Al regresar al pueblo, descubrí que el espantapájaros había dejado una marca en mí. Comencé a tener pesadillas y a ver sombras moviéndose en los rincones de mi visión. Una noche, mientras dormía, sentí una presencia en mi habitación. Abrí los ojos y vi al espantapájaros parado al pie de mi cama. Su rostro grotesco y su sonrisa maliciosa estaban más cerca que nunca. No podía moverme ni gritar. Estaba atrapado en una pesadilla viviente. El espantapájaros se inclinó hacia mí y su risa resonó en mis oídos. Supe en ese momento que no había escape. El espantapájaros era parte de mí ahora, un mal que nunca podría erradicar. Mientras su risa se desvanecía en la oscuridad, supe que mi destino estaba sellado. Estaba condenado a vivir en un eterno terror, con el espantapájaros siempre acechando, siempre esperando el momento oportuno para atacar. Así terminó mi intento de enfrentarme a la oscuridad que habitaba en el espantapájaros. Una lección amarga de que algunas historias, por muy increíbles que parezcan, esconden verdades aterradoras que es mejor no descubrir. La casa antigua. Había soñado con tener una casa propia desde que era un niño. Ese sueño se volvió más urgente a medida que crecía, y finalmente, tras años de trabajo duro y ahorros, encontré una oportunidad única en un pequeño pueblo rural. La casa estaba en ruinas, pero tenía carácter y potencial. A pesar de las advertencias de los lugareños, la compré sin dudarlo. La casa era una estructura antigua, con vigas de madera a la vista y paredes que parecían susurrar historias del pasado. Los pisos crujían bajo mis pies mientras exploraba cada rincón. La cocina, aunque obsoleta, tenía una calidez que me hizo imaginarme cocinando allí en las frías noches de invierno. La sala de estar, con su chimenea de ladrillo, parecía el lugar perfecto para relajarse después de un largo día de trabajo. Comencé las renovaciones de inmediato, emocionado por transformar la casa en mi hogar. Una tarde, mientras quitaba el papel tapiz en una de las habitaciones, noté una pequeña puerta empotrada en la pared, casi invisible a primera vista. La curiosidad me venció, y después de luchar con la cerradura oxidada, logré abrirla. La habitación oculta era pequeña y estaba llena de polvo, como si no hubiera sido tocada en décadas. En el centro, había una pila de ropa infantil, cuidadosamente doblada pero desgastada por el tiempo. Junto a la ropa, había un montón de fotografías en blanco y negro. Las imágenes mostraban a niños sonrientes jugando en el patio delantero de la casa. Una sensación de inquietud se apoderó de mí al ver las miradas intensas de esos niños, como si me estuvieran observando desde el pasado. A medida que pasaban los días, comencé a notar cosas extrañas. La temperatura en la casa fluctuaba sin razón aparente. A veces, sentía una corriente helada a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. Los ruidos eran constantes, pasos en el piso de arriba cuando sabía que estaba solo, susurros apenas audibles que parecían venir de las paredes. Una noche, mientras revisaba las fotografías de la habitación oculta, noté algo que me heló la sangre. En una de las imágenes, había un niño que no había visto antes. Estaba de pie en la esquina, lejos de los otros niños, con una expresión sombría en su rostro. Su mirada era penetrante y parecía estar enfocada directamente en mí, a pesar de ser solo una fotografía antigua. El niño comenzó a aparecer en mis sueños. Siempre estaba allí, observándome desde la oscuridad, sus ojos llenos de una tristeza abrumadora. Susurraba palabras que no podía entender, pero la sensación de desesperación y miedo era palpable. Despertaba sudoroso y temblando, sintiendo su presencia incluso después de abrir los ojos. Un día, mientras trabajaba en el jardín, encontré una pequeña tumba escondida entre los arbustos. La lápida estaba desgastada y apenas legible, pero pude discernir el nombre de un niño y las fechas que indicaban una vida corta y trágica. La conexión con el niño de mis sueños era innegable. ¿Podría ser su espíritu el que estaba atormentando la casa? Decidí investigar más sobre la historia de la casa y sus antiguos habitantes. Los lugareños eran reacios a hablar, pero con el tiempo, logré obtener fragmentos de información. Se decía que una familia había vivido allí hace muchos años, y que su hijo pequeño había desaparecido misteriosamente. La madre, consumida por el dolor, se volvió loca y terminó quitándose la vida. La casa había sido abandonada desde entonces, considerada maldita por los habitantes del pueblo. Las manifestaciones paranormales se intensificaron. Las luces parpadeaban sin razón, los objetos se movían solos y la sensación de ser observado se hizo constante. El niño no solo aparecía en mis sueños, sino también en los reflejos de los espejos y en las ventanas, siempre mirándome con esos ojos tristes y acusadores. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí una presencia en la habitación. Abrí los ojos y allí estaba, de pie al pie de la cama. Su figura era etérea, pero sus ojos brillaban con una intensidad casi humana. Intenté hablarle, preguntarle qué quería, pero no respondió. Solo me miró, y en ese momento, sentí una oleada de emociones, tristeza, ira, desesperación. Era como si estuviera compartiendo su dolor conmigo. Desesperado por poner fin a las perturbaciones, decidí buscar la ayuda de un médium. Ella era una mujer mayor, con una mirada sabia y compasiva. Al entrar en la casa, su expresión se oscureció. Dijo que el espíritu del niño estaba atrapado, incapaz de encontrar la paz debido a la tragedia que había sufrido. Realizamos una sesión en la habitación oculta, rodeados de las fotografías y la ropa infantil. El médium intentó comunicarse con el espíritu, ofreciendo palabras de consuelo y guía. Pero el niño no respondió. En cambio, las manifestaciones se volvieron violentas. Las ventanas se golpeaban con fuerza y un viento helado llenó la habitación. La médium, pálida y temblorosa, me dijo que el espíritu estaba demasiado atormentado, demasiado aferrado a su dolor y sufrimiento para ser liberado. Esa noche, los sueños fueron peores que nunca. El niño estaba allí, pero esta vez no estaba solo. Su madre, con el rostro desfigurado por la locura y el dolor, lo acompañaba. Gritaban, sus voces llenas de desesperación y angustia. Desperté con el corazón acelerado, sintiendo que la línea entre la realidad y la pesadilla se desvanecía. Los días siguientes fueron un tormento constante. La casa se volvió un lugar de pesadilla, con cada rincón lleno de la presencia opresiva del niño y su madre. Decidí que no podía seguir viviendo allí, pero cada vez que intentaba irme, algo me detenía. Era como si la casa misma me retuviera, negándome la posibilidad de escapar. Una noche, mientras empacaba mis cosas, escuché un ruido proveniente de la habitación oculta. Me acerqué lentamente, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La puerta estaba entreabierta y al empujarla, vi al niño allí, sentado en el suelo, rodeado de las fotografías. Levantó la mirada y nuestros ojos se encontraron. Sentí una conexión profunda, una comprensión de su dolor y su soledad. En ese momento, su madre apareció detrás de él, su rostro una máscara de dolor y desesperación. Extendió una mano hacia mí, como si suplicara ayuda. Pero antes de que pudiera reaccionar, la puerta se cerró de golpe, dejándome fuera. Golpeé la puerta, gritando, pero no hubo respuesta. La casa estaba en silencio. Esa noche, soñé con la historia completa. Vi al niño jugando en el jardín, su risa llenando el aire. Vi a su madre observándolo con amor, hasta que un día, el niño desapareció. La desesperación de la madre, su búsqueda frenética y finalmente, su descenso a la locura. Vi cómo la casa se llenó de tristeza y dolor, atrapando sus espíritus en un ciclo interminable de sufrimiento. Al despertar, supe que no había escape. La casa, con su carga de tragedia y dolor, me había atrapado también. Los días se convirtieron en semanas, y mi cordura comenzó a desvanecerse. La presencia del niño y su madre era constante, sus susurros y gritos llenaban cada rincón de mi mente. Ahora, mientras escribo estas palabras, siento su mirada sobre mí. El niño, con sus ojos tristes y acusadores, y su madre, con su rostro desfigurado por el dolor. Sé que no encontraré paz en esta casa y que mi destino está ligado al de ellos. La casa, con sus secretos y tragedias, me ha atrapado en su red y no hay escape. Mientras la noche cae y las sombras se alargan, los veo una vez más, observándome desde la habitación oculta. Susurros llenan el aire, y sé que pronto me uniré a ellos, atrapado en un ciclo interminable de dolor y desesperación. La casa, con su oscuro pasado, ha reclamado otra víctima, y el sueño de tener un hogar propio se ha convertido en una pesadilla eterna. El refugio. Las historias de mi abuelo siempre me resultaron fascinantes. Crecí escuchando sus relatos, cada uno más extraño y espeluznante que el anterior. Pero de todos ellos, había uno en particular que siempre me causaba escalofríos: su experiencia en una casa abandonada del pueblo. La historia resonaba en mi mente cada vez que visitaba aquel lugar, un pequeño pueblo escondido entre las montañas, donde el tiempo parecía haberse detenido. Decidí que era hora de enfrentar mis miedos y descubrir la verdad detrás de la leyenda familiar. Era una noche de tormenta, similar a la que describía mi abuelo. Las nubes oscuras se arremolinaban en el cielo, y la lluvia caía con furia, como si quisiera limpiar la tierra de cualquier rastro de vida. Conduje mi viejo coche por el camino sinuoso que llevaba al pueblo, el viento sacudiendo el vehículo como si fuera un juguete. Al llegar, me sorprendió ver lo poco que había cambiado el lugar. Las mismas casas antiguas, algunas medio derruidas, otras completamente deshabitadas. La nostalgia me invadió mientras recorría las calles, recordando las visitas de mi infancia, cuando el pueblo aún tenía vida. Pero ahora, la desolación lo había convertido en un escenario perfecto para una historia de terror. Estacioné frente a la casa abandonada que mencionaba mi abuelo. Era una estructura imponente, de dos pisos, con ventanas rotas y la pintura descascarada. Las malezas crecían alrededor, como si la naturaleza intentara reclamar lo que una vez fue suyo. Una sensación de inquietud se apoderó de mí, pero la curiosidad era más fuerte. Debía saber qué había pasado realmente aquella noche. Entré a la casa, empapado por la lluvia, y cerré la puerta tras de mí. El sonido del viento y la tormenta se atenuó, dejando solo un silencio sepulcral. La oscuridad era casi total, excepto por los relámpagos que iluminaban brevemente el interior, revelando muebles cubiertos de polvo y telarañas. Saqué mi linterna y la encendí, el haz de luz cortando la penumbra. Recorrí las habitaciones, sintiendo el crujir del suelo bajo mis pies. Todo estaba tal como lo había descrito mi abuelo: los viejos retratos en las paredes, los muebles cubiertos con sábanas raídas y esa atmósfera opresiva que parecía envolverme. Subí las escaleras, cada peldaño protestando bajo mi peso, hasta llegar al segundo piso. Allí, encontré un dormitorio con una cama antigua y un armario abierto, sus puertas oscilando lentamente. Me instalé en la habitación, colocando mi mochila en una esquina y sentándome en la cama. La tormenta arreciaba afuera, y los relámpagos iluminaban la habitación a intervalos regulares. Decidí esperar a que pasara la tormenta, al igual que mi abuelo lo había hecho. Sin embargo, no podía evitar sentir que no estaba solo. La casa tenía una presencia, una energía que parecía observarme desde cada sombra. Cerré los ojos, intentando descansar un poco, pero el sueño me eludía. Fue entonces cuando escuché los pasos. Lentos, deliberados, resonaban en el pasillo. Abrí los ojos de golpe, mi corazón latiendo con fuerza. La linterna seguía encendida, su luz temblorosa apuntando hacia la puerta. Los pasos se detuvieron justo fuera del cuarto. Me levanté, el miedo luchando contra mi determinación de descubrir la verdad. Abrí la puerta, la linterna iluminando el pasillo vacío. Avancé cautelosamente, los pasos resonando ahora detrás de mí. Me giré bruscamente, pero no había nadie. Un escalofrío recorrió mi espalda. Decidí seguir explorando, esperando encontrar alguna explicación lógica para lo que estaba sucediendo. Llegué a otra habitación, esta vez una sala de estar con una gran chimenea. En uno de los rincones, un retrato familiar llamó mi atención. Era una pintura antigua en la que se veía a una familia, el padre, la madre y dos hijos pequeños. Sus ojos parecían seguirme, vacíos y oscuros. Recordé lo que mi abuelo había dicho sobre los ojos vacíos y una sensación de pavor se apoderó de mí. De repente, un fuerte golpe resonó en la puerta de la entrada. Bajé las escaleras corriendo, la linterna temblando en mi mano. Al abrir la puerta, no había nadie. Solo la tormenta y la oscuridad. Cerré de nuevo, el corazón martillando en mi pecho. Fue entonces cuando lo vi. En una de las ventanas, una figura se movía lentamente. Me acerqué, el miedo dándome valor, y vi a una mujer mirándome desde el otro lado del cristal. Sus ojos, vacíos y oscuros, me observaban fijamente. Retrocedí, tropezando con un mueble y cayendo al suelo. Cuando levanté la vista, la mujer había desaparecido. Me levanté con dificultad, el pánico apoderándose de mí. Tenía que salir de allí. Pero cuando intenté abrir la puerta, estaba cerrada con llave. Busqué desesperadamente una salida, recorriendo las habitaciones, pero todas las ventanas estaban selladas. Regresé al segundo piso, esperando encontrar alguna manera de escapar. Los pasos comenzaron de nuevo, esta vez más rápidos, más cerca. Entré en una habitación y cerré la puerta tras de mí, mi respiración agitada. Me acerqué a la ventana y traté de abrirla, pero estaba atascada. Fue entonces cuando sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente y allí estaba. Toda la familia, de pie en la habitación, observándome con sus ojos vacíos. El padre, la madre y los dos niños. Sus rostros pálidos y desfigurados, sus bocas abiertas en una mueca de dolor. Traté de gritar, pero el sonido se atascó en mi garganta. Retrocedí hasta chocar con la ventana, sin poder apartar la mirada de ellos. El padre dio un paso adelante, extendiendo una mano hacia mí. Sentí un frío intenso, como si me estuviera arrastrando hacia un abismo. Cerré los ojos, esperando el final, pero cuando los abrí de nuevo, estaba solo. La habitación vacía, la tormenta rugiendo afuera. Salí corriendo de la casa, la puerta ahora abierta como si nunca hubiera estado cerrada. La lluvia me empapó de nuevo, pero no me importaba. Corrí hasta mi coche, encendí el motor y conduje lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Llegué a casa empapado y temblando, mi mente tratando de procesar lo que había vivido. Nunca volví al pueblo. La experiencia me dejó marcado, y aunque muchos no me creyeron, sabía que la historia de mi abuelo era real. Había algo en esa casa, algo que no pertenecía a este mundo. Y aunque intenté seguir con mi vida, las sombras y los ojos vacíos me perseguían en mis sueños, recordándome que hay lugares donde el pasado nunca muere y los muertos no descansan en paz. Con el tiempo, traté de dejar atrás la experiencia, pero las pesadillas persistían. Cada vez que cerraba los ojos, veía a esa familia observándome desde las sombras, sus ojos vacíos llenos de acusación y dolor. Mi vida comenzó a desmoronarse. El insomnio y el miedo constante afectaron mi trabajo y mis relaciones. La sensación de ser observado nunca me abandonó. Decidí investigar más sobre la historia de la casa, con la esperanza de encontrar alguna explicación que me permitiera cerrar ese capítulo de mi vida. Descubrí que la familia que vivió allí había desaparecido misteriosamente hace décadas. Los rumores en el pueblo hablaban de un pacto oscuro, de rituales y sacrificios, pero nadie sabía con certeza lo que había sucedido. La casa fue abandonada poco después, considerada maldita por los aldeanos. Con esta nueva información, sentí una mezcla de terror y determinación. Decidí volver a la casa una última vez, armado con cámaras y equipos de grabación, con la esperanza de documentar lo que había vivido y quizás encontrar alguna respuesta. La noche que elegí fue tranquila, sin tormenta, pero la sensación de inquietud era la misma. Entré en la casa, esta vez con más cautela. Coloqué cámaras en varios puntos estratégicos y encendí una grabadora de audio. La atmósfera era tan opresiva como la recordaba, y cada crujido del piso me hacía saltar. Me dirigí al segundo piso, donde había visto a la familia, y me instalé en la misma habitación. Las horas pasaron lentamente y el cansancio comenzó a hacer mella. Pero de repente, la temperatura bajó drásticamente y la linterna comenzó a parpadear. Los pasos comenzaron de nuevo, resonando en el pasillo. Encendí la grabadora y me acerqué a la puerta, tratando de mantener la calma. Cuando la abrí, los pasos se detuvieron, pero no había nadie. Decidí seguir grabando, narrando lo que estaba ocurriendo. Estoy en el segundo piso de la casa. Los pasos se detuvieron fuera de la habitación. La temperatura ha bajado significativamente y siento una presencia a mi alrededor. Mientras hablaba, noté que la cámara comenzó a registrar interferencias. Un escalofrío recorrió mi espalda y los pasos empezaron de nuevo, esta vez más cerca. Me giré y vi a la familia una vez más, de pie en el pasillo, observándome con esos ojos vacíos. El pánico me invadió, pero traté de mantenerme firme. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren de mí? La única respuesta fue un susurro apenas audible, como si el viento estuviera hablando. No debiste volver. Retrocedí, tropezando con la cámara. La familia comenzó a avanzar lentamente hacia mí, sus rostros torcidos en expresiones de dolor y rabia. El frío se intensificó y sentí que me faltaba el aire. Por favor, déjenme en paz, grité, pero ellos seguían avanzando. Desesperado, corrí escaleras abajo, pero los pasos me seguían, ahora más rápidos. Llegué a la puerta de entrada y la encontré cerrada de nuevo. No. Me giré y vi a la familia en la escalera, observándome. El padre extendió la mano y sentí una fuerza invisible que me empujaba hacia él. Cerré los ojos, esperando el final. Pero en lugar de oscuridad, sentí un dolor agudo en el pecho. Abrí los ojos y vi que estaba en el suelo, en medio de la sala de estar, con la familia rodeándome. El padre se inclinó sobre mí, sus ojos vacíos llenos de un odio inexplicable. Pagarás por nuestros sufrimientos. El dolor se intensificó y mi visión comenzó a desvanecerse. Sentí como si algo estuviera arrancándome el alma. Con mi último aliento, traté de alcanzar la grabadora, pero mis fuerzas me abandonaron. La oscuridad me envolvió y lo último que escuché fue el susurro de la familia, sus voces entrelazadas en un canto lúgubre. Desperté en el hospital, rodeado de máquinas y médicos. Me dijeron que me encontraron inconsciente en la casa, con signos de hipotermia severa. Nadie pudo explicar cómo llegué allí o qué me había pasado. Las grabaciones estaban llenas de interferencias, pero las pocas imágenes claras mostraban sombras moviéndose y el sonido de pasos. Aunque sobreviví, algo dentro de mí había cambiado. Las pesadillas eran constantes y la sensación de ser observado nunca desapareció. Intenté rehacer mi vida, pero el recuerdo de esa noche me atormentaba. Sabía que la familia aún estaba allí, esperando, observándome desde las sombras. Finalmente, decidí dejar todo atrás. Me mudé a otro país, cambié de trabajo y traté de empezar de nuevo. Pero la presencia nunca me dejó. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos rostros, esos ojos vacíos llenos de odio. Supe entonces que no había escapatoria. La maldición de la casa me seguiría para siempre, recordándome que hay cosas en este mundo que no deben ser perturbadas. La colina de la bruja. Recuerdo que mi abuelo me contó una historia aterradora que había escuchado de su propio abuelo. Era una de esas historias que parecen más leyendas que realidad, pero la forma en que me la narró hizo que se me helara la sangre. Me advirtió que no repitiera sus errores, que no desafiara lo desconocido solo por orgullo. Sin embargo, la arrogancia de la juventud puede ser ciega, y yo no fui la excepción. En mi pueblo, hay una colina a las afueras, un lugar que ha estado envuelto en misterio y terror durante generaciones. Nadie se atreve a ir allí después del anochecer. Se dice que hace siglos, una bruja fue capturada y quemada viva en la cima de esa colina. Según las historias, fue traicionada por aquellos en quienes confiaba y su espíritu maldito aún vaga por la zona, buscando venganza contra cualquier incauto que se cruce en su camino. A pesar de estas advertencias, siempre consideré que tales relatos eran solo supersticiones, cuentos de viejas para asustar a los niños y mantener a los curiosos lejos de un lugar peligroso. Incluso después de escuchar la advertencia de mi abuelo, no pude evitar reírme por dentro. ¿Cómo podía una historia tan vieja y llena de fantasía asustarme? Sin embargo, pronto descubriría cuán equivocada estaba. Una noche de otoño, decidí demostrarme a mí mismo que no había nada que temer. Después de todo, Yo no era un niño que se dejara intimidar por cuentos de fantasmas. Así que, bajo la luz de la luna llena, tomé mi linterna y me dirigí a la colina. Al acercarme, el aire se volvió más frío, como si el viento soplara desde un lugar más allá del mundo que conocía. Aún así, seguí adelante, convencido de que todo era una simple coincidencia. La colina estaba cubierta de árboles antiguos, cuyas ramas retorcidas parecían formar grotescas figuras a la luz de la luna. A medida que ascendía, una niebla espesa comenzó a elevarse desde el suelo, envolviendo todo a mi alrededor en un manto blanco. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido ocasional de las hojas bajo mis pies. Pero entonces, lo escuché por primera vez, una voz femenina, suave y casi susurrante, llamando mi nombre. Me detuve en seco, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Miré a mi alrededor, buscando la fuente de la voz, pero no vi a nadie. «Debe ser el viento», me dije, tratando de calmarme, pero la voz volvió a sonar, más clara esta vez, como si viniera de todos lados a la vez. Era una voz cargada de tristeza y rabia, y parecía venir de las profundidades de la niebla. «No tienes que tener miedo», me dije a mí mismo en un intento desesperado de mantener la compostura. Decidí seguir adelante, pero con cada paso que daba, la voz se hacía más insistente, más personal. Sentí que algo o alguien me estaba observando desde la oscuridad y un escalofrío recorrió mi espalda. Finalmente, llegué a la cima de la colina. La niebla era tan densa que apenas podía ver más allá de unos metros. La luna, que antes brillaba intensamente, ahora estaba cubierta por nubes oscuras. El aire se había vuelto tan gélido que mi aliento se condensaba en nubes blancas frente a mí. La voz había dejado de llamarme, pero la sensación de ser observado persistía. Entonces, vi algo en la niebla. Una figura alta y delgada, apenas visible, se movía lentamente entre los árboles. Su silueta era vagamente humana, pero algo en su movimiento me hizo pensar en una marioneta, como si sus articulaciones estuvieran siendo manipuladas por hilos invisibles. La figura se detuvo, giró su cabeza hacia mí, y aunque no podía ver su rostro, sentí su mirada fija en mí. El terror se apoderó de mí entonces, paralizándome. La figura comenzó a acercarse, deslizándose sobre el suelo como si no tocara la tierra. El miedo me tenía inmovilizado, pero en el último momento logré reunir la fuerza suficiente para girarme y correr. Mientras huía, podía escuchar detrás de mí el crujido de hojas secas y ramas quebrándose, como si algo me estuviera persiguiendo. Corrí sin mirar atrás, sin detenerme hasta llegar al pie de la colina. Solo entonces me atreví a volver la cabeza, pero no vi nada. La niebla se había disipado y todo estaba en silencio de nuevo. Jadeando, me apoyé en un árbol, intentando recuperar el aliento y calmar los latidos frenéticos de mi corazón. Me dije que solo había sido mi imaginación, que los nervios me habían jugado una mala pasada. Pero en el fondo, sabía que no era así. Al llegar a casa, noté algo extraño. Había marcas en mi piel, como arañazos largos y profundos que no recordaba haberme hecho. Traté de convencerme de que las ramas de los árboles debían haberme arañado mientras corría, pero algo en la forma en que estaban dispuestas no parecía natural. Era como si alguien o algo hubiera intentado sujetarme mientras huía. Las noches siguientes no fueron mejores. Empecé a tener pesadillas recurrentes en las que me veía de nuevo en la colina, rodeado de niebla, con la figura oscura acercándose cada vez más. A veces, la voz volvía a llamarme, incluso cuando estaba despierto, susurrando mi nombre en la oscuridad de mi habitación. No podía dormir, no podía comer, y empecé a evitar salir de casa al caer la noche. Una noche, cuando el insomnio me tenía atrapado en sus garras, decidí investigar más sobre la historia de la bruja. Fui a la vieja biblioteca del pueblo, buscando en los archivos cualquier información que pudiera encontrar. Después de horas de búsqueda, encontré una mención en un antiguo libro de registros. La bruja había sido acusada de múltiples crímenes, hechicería, asesinato y pactos con demonios. La habían capturado y, sin juicio, la llevaron a la colina donde la quemaron viva. Pero antes de morir, lanzó una maldición sobre todos aquellos que participaron en su ejecución, jurando que su espíritu nunca descansaría hasta que obtuviera venganza. El libro mencionaba algo que me heló la sangre. Los aldeanos que habían participado en su muerte comenzaron a desaparecer uno por uno. Sus cuerpos nunca fueron encontrados, pero se decía que sus espíritus estaban atrapados en la colina, condenados a servir a la bruja en su venganza. Recordé entonces lo que mi abuelo me había dicho sobre su amigo desaparecido. ¿Podría ser que él también hubiera caído víctima de la maldición de la bruja? El miedo empezó a consumir cada aspecto de mi vida. Ya no podía caminar por el pueblo sin sentirme observado, sin sentir la presencia de algo maligno acechando en las sombras. La voz seguía llamándome, a veces durante el día, en medio de la multitud y otras en la soledad de mi casa. No podía escapar de ella, no podía ignorarla. Finalmente, me di cuenta de que solo había una forma de detenerlo. Debía regresar a la colina. Debía enfrentar lo que había despertado. No sabía qué haría una vez allí, pero sentía que la respuesta, de alguna manera, se encontraba en ese lugar maldito. Así que una vez más, bajo la luz de la luna llena, me dirigí hacia la colina. El camino me pareció más largo esta vez, como si la misma tierra estuviera tratando de disuadirme. El viento soplaba con fuerza y las ramas de los árboles crujían de manera siniestra, como si se prepararan para cerrar sus garras sobre mí. Cuando llegué a la cima, todo estaba en silencio. La niebla me envolvía nuevamente y aunque no podía ver más allá de unos pocos metros, sentía la presencia de la figura acechando en la oscuridad. Tomé aire y grité, llamando al espíritu de la bruja. No sé qué esperaba que sucediera, pero no estaba preparado para lo que vino después. La figura emergió de la niebla, más clara que antes, y esta vez pude ver su rostro. No era humano, era una máscara de horror, con ojos vacíos que reflejaban mi propio miedo. Su boca se abrió, pero no emitió sonido alguno. Sin embargo, la voz que había estado atormentándome resonó en mi mente, llena de furia y dolor. Sentí un tirón en mi pecho, como si algo intentara arrancar mi alma. Caí de rodillas, incapaz de moverme, incapaz de gritar. La figura se acercó más y más, hasta que todo se volvió oscuro. Desperté al amanecer, tirado en el suelo, con la luz del sol filtrándose a través de la niebla que empezaba a disiparse. Mi cuerpo estaba entumecido y cubierto de marcas, pero lo más aterrador era la sensación de vacío en mi interior. Algo me había sido arrebatado, algo que no podía recuperar. Desde esa noche, la voz dejó de llamarme. Las pesadillas cesaron, pero un nuevo terror se apoderó de mí, el miedo de saber que una parte de mí quedó atrapada en esa colina, para siempre ligada al espíritu de la bruja. No volví a hablar de lo sucedido y evité la colina a toda costa. Pero el miedo sigue conmigo, en la oscuridad, en el silencio, recordándome que hay cosas que no deberían ser desafiadas, que algunas leyendas son más reales de lo que podemos imaginar. El amigo de mi abuelo nunca fue encontrado, y ahora entiendo por qué. Él, como yo, fue llamado por algo que no comprendía, y pagó el precio. Yo tuve la suerte de regresar, pero no soy el mismo. La colina de la bruja me marcó, y aunque intento seguir adelante, sé que parte de mi alma se quedó atrapada en esa niebla, condenada a vagar junto a la bruja, esperando el día en que alguien más sea lo suficientemente necio como para desafiar lo desconocido. La casa del lamento. Mi vida cambió radicalmente cuando decidí mudarme con mi familia a un pequeño pueblo en busca de tranquilidad y un nuevo comienzo. Habíamos pasado por tiempos difíciles en la ciudad y la promesa de una vida más simple y pacífica era un anhelo que no podía ignorar. Encontré una casa antigua, con una fachada hermosa, aunque desgastada por los años, que parecía prometernos una nueva oportunidad. Sin embargo, no sabía que esa casa albergaba más que paredes viejas y recuerdos de antaño. Desde el primer día, la casa nos recibió con una sensación inquietante. No era algo tangible al principio, solo una leve incomodidad que se percibía en el aire, una sensación de ser observados, incluso cuando estábamos solos. La primera noche fue relativamente tranquila, pero los eventos extraños no tardaron en comenzar. Apenas pasaron unos días cuando comenzamos a escuchar ruidos inexplicables por la casa. Al principio, eran susurros leves y crujidos que atribuimos a la antigüedad de la estructura. Luego, los susurros se convirtieron en lamentos. Cada noche, los llantos parecían intensificarse, llenando la casa de una tristeza abrumadora. Mis hijos fueron los primeros en verlas. Una noche, mi hija vino corriendo a nuestra habitación, los ojos desorbitados por el miedo. Había visto a una mujer en el pasillo, una figura pálida con ojos vacíos que la miraba fijamente. Pensé que era una pesadilla, pero entonces mi hijo empezó a contarme historias similares. Hablaban de apariciones, sombras que se movían por las habitaciones y una constante sensación de frío en sus cuartos. Decidí investigar la historia de la casa con la esperanza de encontrar una explicación racional. Lo que descubrí fue escalofriante. La casa había pertenecido a una familia hace muchos años. Todos murieron en circunstancias misteriosas y la casa había estado vacía desde entonces. Los rumores locales hablaban de una maldición, una tragedia que había dejado una cicatriz imborrable en la estructura misma. La presencia de estas entidades comenzó a hacerse más evidente y agresiva. Las luces parpadeaban sin razón aparente, los objetos se movían solos y las paredes parecían gemir con una vida propia. Intenté contactar a alguien que pudiera ayudarnos a entender lo que estaba sucediendo. Un viejo sacerdote del pueblo, que se mostraba reticente al principio, finalmente accedió a visitarnos. Su rostro se tornó pálido al entrar a la casa y tras unas pocas palabras y una oración, nos aconsejó irnos de inmediato. Pero nos encontrábamos atrapados. No teníamos a dónde ir y poco dinero para encontrar otro lugar. Mis intentos de resolver el misterio solo parecían empeorar las cosas. Encontré un antiguo diario escondido en un rincón polvoriento del ático. Las páginas, amarillentas y frágiles, contaban la historia de la familia que vivió allí antes que nosotros. Describía noches de terror, visiones de seres oscuros y la desesperación de no poder escapar. Cada noche, los lamentos y las apariciones se volvían más intensos. Sentía una opresión constante, una presencia malévola que parecía deleitarse con nuestro miedo. Una noche, mientras me encontraba en la sala, vi una figura oscura en la esquina de mi visión. Al girar la cabeza, la figura desapareció, pero el aire se volvió frío y pesado. Comencé a tener pesadillas, sueños en los que la casa me devoraba, convirtiéndome en una de sus almas atrapadas. Mi esposa comenzó a enfermarse. Pasaba días enteros en la cama, débil y con la mirada perdida. Los médicos no encontraban nada físicamente malo, pero su salud seguía deteriorándose. La casa parecía absorber su energía, alimentándose de su vida. Mis hijos también cambiaron. De niños alegres y llenos de vida, se convirtieron en seres retraídos, con miradas vacías y sin el brillo que solían tener. Intenté purificar la casa, siguiendo rituales que encontré en libros antiguos y consejos de personas del pueblo. Pero cada intento solo intensificaba la actividad paranormal. Las sombras se volvían más audaces, los lamentos más desesperados. Una noche, mientras realizaba uno de estos rituales, una fuerza invisible me lanzó contra la pared, dejándome sin aliento y con la certeza de que estábamos tratando con algo mucho más poderoso y maligno de lo que podía comprender. El punto culminante de nuestro tormento llegó una noche en que todo parecía desmoronarse. Las luces comenzaron a parpadear frenéticamente, los lamentos se convirtieron en gritos desgarradores, y las sombras se movían con una velocidad y una intención que nunca antes habíamos presenciado. Era como si la casa misma estuviera viva y enojada. Corriendo de habitación en habitación, intenté mantener a mi familia a salvo, pero era inútil. Algo, o alguien, quería destruirnos. En medio del caos, vi a una figura que destacaba entre las sombras, una mujer, pálida y etérea, con una expresión de infinita tristeza. Sus labios se movían, pero no podía escuchar lo que decía. Intenté acercarme, pero una fuerza invisible me mantenía a distancia. Finalmente, susurré una oración, una súplica desesperada por paz y liberación. La figura desapareció, pero el terror no cesó. Esa noche, mi esposa cayó en un sueño del que nunca despertó. Los médicos dijeron que su corazón simplemente se detuvo, pero yo sabía la verdad. La casa la había reclamado. Mis hijos y yo quedamos devastados, rotos por el dolor y el miedo. No podía quedarme allí más tiempo, pero la casa no nos dejaba ir. Cada intento de huir resultaba en accidentes y obstáculos inexplicables. Finalmente, en un estado de desesperación total, decidí enfrentarme a la casa una última vez. Bajé al sótano, un lugar que siempre había evitado, y encontré un antiguo altar cubierto de símbolos y objetos macabros. Comprendí que la familia anterior había intentado lo mismo, pero fracasaron. La maldición estaba sellada en esos muros, y no había forma de romperla. Con lágrimas en los ojos y un peso insoportable en mi corazón, acepté nuestro destino. No podíamos escapar. La casa nos había atrapado, y cualquier intento de liberación solo traería más dolor y sufrimiento. El tiempo ha pasado, pero la opresión y el miedo siguen presentes. Nos convertimos en sombras de lo que éramos, atrapados en un ciclo interminable de dolor y terror. La casa, ahora vacía y oscura, se alimenta de nuestra miseria, perpetuando la maldición que no podemos romper. Y así, vivimos, si es que esto puede llamarse vida, en la casa del lamento eterno, sabiendo que no hay escape, no hay redención, solo una interminable agonía que consume nuestras almas día tras día. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.